activitats preferides, una de les activitats mimades de la universitat. D'una manera molt poc formal, em sembla que hem d'inaugurar els cursos de la manera menys formal possible, passaríem ja a explicar, ho faria en Josep Maria Fuselleres, aquest acte d'inauguració, acte que tindrà com a protagonista fonamental el senyor Guillermo Cabrera Infante, a qui jo voldria agrair la seva presència en nom de tota la universitat.
Després es projecta un fragment de la pel·lícula que es titula Cinnamon, que està en versió original anglesa, aquest fragment durarà uns 15-20 minuts, i després, tant pel que fa a la pel·lícula com pel que fa a la serada que et coincidirà, s'obrirà després un col·loqui i la gent que estigui interessada sobre els temes que s'hagin pogut tractar. Sembla que ara ho entenc, ja podria començar la seva serada.
És el mismo verbo, de manera que esto se llamaba en inglés mujeres que fusilan. Pero el título en español a mí me gusta porque da la idea de, en realidad, de siempre de que son mujeres profesionales, todas, y algunas vuelan, por supuesto, cuesta abajo. Un director de cine no es más que un empecinado al que dejan dirigir una película. Al revés de una orquesta o del teatro, el oficio del director no existía cuando se inventó el cine. Es obvio, me parece, que los directores vinieron después. En Europa, en los años 50, la Politique de Saussure se volvió con Truffaut, Godard et al., la Politique de Saint-Mateur. Pero en Hollywood, la meca de todo profesional, muchos directores no nacieron para el oficio. El mismo Orson Welles, que parece el director de cine por antonomasia, al principio pensaba en la ópera, en la escena o en la radio, antes de pensar en el cine. Welles fue el director de fábula al que dejaron hacer el ciudadano Kane solo a su forma y manera. El escándalo vino después. Pero su segunda película, Magnificent Ambersons, fue magnífica, pero no para Welles, que siempre se quejó de que el estudio, la RKO, la misma compañía que le concedió antes todas las licencias, se apropió de su obra, la truciló más que la cortó y alguien le añadió un final que no era el suyo. Las peores costumbres de los directores hombres. La otra es la dulce y peligrosa ley de Gestapo. Miss Arsene, como insistía que la llamaran, eso fue antes de la odiosa introducción de la diosa como MS, que ahora insiste en las nuevas feministas. Llegó a dirigir por un tortuoso camino, que empezó como montadora de las escenas de toros de sangre y arena de 1922.
Y Olimpia, 1938, fueron una ferviente exaltación del macho ario y del nazismo. Al revés de Arsner, Riefenstahl era una fanática heterosexual. Su carrera fue más brillante, pero más desastrosa que la de la gada Arsner, que solo tiene un triunfo mayor en una obra menor, Dance, Girl, Dance. Riefenstahl pagó su devoción al bello Adolfo después de la caída de Berlín con 2 años de cárcel, la desnazificación parcial y la totalitaria cabeza rapada, no por piojos en el pelo, sino por parásitos políticos dentro. Las directoras de ahora lo tienen todo más seguro. Cuando ruedan, saben que no rodarán sus cabezas. Saben que escogen una carrera que puede terminar en la oscuridad de Arsene, pero nunca acabarán haciendo penitencia entre los negros del África como Riefenstahl, que purgó así su culto original al rubio de ojos azules, exaltado por ella y el nazismo. La segunda parte de Olimpia se llamó, en efecto, Festival de la Belleza.
Que le digan directora, habrá que decir entonces la directora. Viene no del teatro ni de la literatura, y no es una técnica como Arsner, pero como Riefenstahl domina cualquier set con su sola presencia. Ella es bella como una actriz y alta como un actor. Mide 1 metro.
Su aspecto decididamente femenino. Esos ojos nunca los tuvo algo mismo. Tiendo, dice ella, a no tratar de identificar mi profesión por su género. La declaración es equívoca, ya que en el cine género no significa precisamente pana. Me veo como una cineasta y ya está. Si la gente quiere verme como una novedad, ese es su problema.
Si su cámara es excelente, William Dafoe, el cine moderno detesta su nada. imagen de villano violento, el Bobby Peru, que sigue su sendero luminoso en Wild at Heart, hasta violar la ley de Lynch. Enmarcado con un cromo que ilustra un ritmo de rock and roll, tomando a Marlon Brando en El Salvaje como punto de partida, Bigelow no deja que su héroe, antihéroe, diga frases preñadas de sentido hasta dar luces, como en el intercambio famoso de Señora, pero ¿contra qué te rebelas? Y Marlon Brando, dígame qué tiene, o la rebelión como sabor del día. De Loveless, o Sin Amor, de la que vamos a presentar un fragmento, para que ustedes se den cuenta de cómo Bigelow, cuando su primera película, ya tenía una visión del cine muy concreta y una visión plástica además. Near Dark, cercana tiniebla, su próxima película, es también una pieza de género. En Hollywood no hay hoy más que género vacío, pero de un género insospechado para Bigelow, que se muestra de veras capaz de hacerlo todo sobre la sábana blanca del cine. Es una de vampiros y al mismo tiempo su versión del mito de Orfeo en los infiernos que va en búsqueda de Eurídice Smith. Ahora los no muertos son una banda de sucios y soeces vagabundos disfrazados de anarquistas al aire libre de la noche americana. Una oscura pradera los convida. Todavía son inmortales, los que no pueden morir, pero en vez de ser condenados condes húngaros o eximios exiliados humanos, como el ingenuo Francis Lederer del Regreso de Drácula de 1958, que viene a América, emigrado demasiado, protegido por el lúcido Larvatus Prodeo de su tenue disfraz, no un cambio de sexo, sino de nombre, y se llama ahora Alucard. Aunque como película de terror es espantosamente eficaz, jugando con los elementos convencionales, vampiros indestructibles solo por la luz del día, vampiresas más letales cuando más inocentes, la muerte en sangre, entre autos, red de radios y caminos que llevan a una encrucijada fatal. Su tradición, las mujeres son siempre las más inteligentes. Nuestra policía se da cuenta de que tiene por amante un asesino absurdo, el más peligroso por gratuito. Al final Curtis mata al murderer, pero se olvida, culpa de Bigelow, de que un policía no es más que un agente de la ley, nunca el fiscal, el jurado o el juez, y mucho menos el verdugo. Termina con una magnífica tempestad cíclica que se supone que ocurre en el Pacífico Austral, al otro lado del océano, cada 100 años. Hay no solo que oírla, sino que verla. De las tres secuencias de movimiento perpetuo, la que parece más fácil es la más difícil, con la larga cacería de uno de los cuatro asaltantes de bancos que se llaman a sí mismos los expresidentes y llevan máscaras con las caricaturas de Reagan, Carter, Nixon y Johnson.